Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos, como siempre, por los titulares de hoy. La UNRWA localiza más cohetes en sus escuelas de Gaza. El ejército israelí avanza hacia nuevos objetivos. Hamás vuelve a rechazar un alto el fuego. España ha pagado más de 10 millones de euros a Al-Qaeda por la liberación de secuestrados. Estas son las noticias que comentaremos con Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Y después pasaremos, como ya saben, nuestros habituales a la agenda cultural del informativo. Pero comenzamos con esta primera noticia que nos habla de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, UNRWA, que ha afirmado este martes haber localizado más cohetes en una de sus escuelas en la franja de Gaza, suceso que ha sido condenado por el portavoz de la agencia, Chris Gunes. Condenamos al grupo o los grupos que hayan puesto en peligro a los civiles colocando estas municiones en nuestra escuela. Se trata de otra violación flagrante de la neutralidad de nuestras instalaciones. Pedimos a las partes en conflicto que respeten la inviolabilidad de las propiedades de la ONU. Esta declaración se suma a la realizada la semana pasada por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuando expresó su alarma por la desaparición de 20 cohetes que fueron localizados en el interior de una escuela de la UNRWA en el enclave palestino. Alrededor de 150.000 palestinos han abandonado sus hogares en las últimas dos semanas para escapar de la ofensiva israelí denominada Margen Protector. Muchos de ellos han encontrado refugio en instalaciones de la UNRWA.
Bueno, fíjate qué coincidencia, Raquel, que justo cuando Naciones Unidas vuelve a encontrar otro depósito de cohetes, esta vez son 29 los cohetes que han encontrado. Ya creo que esta vez han aprendido que no se los tienen que dar a Hamás, espero, por lo menos la noticia no habla de eso. Justo ese mismo día sale una noticia otra vez que Israel ataca una escuela. Israel dice que no le consta que hayan atacado esa escuela. Yo creo que el Hamás se ha subido al burro de decir Israel bombardea escuelas. La UNRWA dice, pero teníamos aquí cohetes. No importa, si vosotros decís que hay cohetes, yo digo Israel bombardea otra escuela. Y si Israel no bombardea otra escuela, lo más fácil que podemos hacer es bombardear nosotros otra escuela. Lo estoy diciendo con todas las letras. Hamás bombardea
a
sus propias escuelas. Y no es solamente por error. Lo del hospital de Gaza, que también acusaron a Israel y luego se demostró que no había sido Israel, seguramente fue un error, porque aparte hay confidentes que han asegurado que ha sido un misil de la yihad islámica y no de Hamás exactamente. Ahora, en el caso de Hamás, esta rentabilidad política que sacan a bombardear a su propia gente es algo inconcebible. Luego, lo que no se aclara y no se explicita es que cuando Israel avisa y produce estas olas de refugiados, avisa, vamos a bombardear este pueblo en dos horas, váyanse. Israel no le dice váyanse de aquí, váyanse al infierno. Le dice váyanse aquí, a este punto. Y a esos puntos nunca ha bombardeado Israel. No les dice váyanse a cualquier sitio de la UNRWA, porque saben que hay sitios de la UNRWA que están con cohetes dentro, porque les están disparando, no porque los hayan visto con los ojos de rayos X de Superman.
O sea, Jorge, que el argumento que mucha gente esgrime de ¿pero a dónde se van a ir si no tienen dónde ir? No es cierto, ¿no?
Israel les dice, bueno, evidentemente Israel no les organiza los campamentos refugiados dentro de la propia Gaza. Ojalá pudiera hacerlo, porque Israel trató de organizar un hospital para los palestinos heridos, para los civiles heridos, y lo que hicieron los de Hamás fue atacar y disparar contra el hospital de sus propios civiles. Tú imagínate cómo está la cosa. Pero esto es lo que hay.
Pero
es,
sí que señala puntos donde pueden trasladarse.
Le dicen, trasládense a la zona que está lejos de la frontera con Israel, hacia el sur de la Gaza, hacia el sur de la ciudad de Gaza y hacia el sur de la frontera, hacia el sur de la franja de Gaza. Ahí también hay escuelas, también hay sitio. Que vamos a ver que cuando estamos hablando de 150.000 desplazados es una barbaridad, pero recordemos que en Siria hay 8 millones de desplazados. Así que antes de llevarse las manos a la cabeza, que las cosas se pongan también en proporción.
Nuestra segunda noticia. El ejército israelí comenzó a avanzar hacia nuevos objetivos en la Franja de Gaza, mientras que al mismo tiempo se aceleran los esfuerzos internacionales para alcanzar un cese del fuego en la zona. El avance se está llevando a cabo en zonas más densamente pobladas y el movimiento está siendo acompañado por fuego de artillería y el apoyo de la Fuerza Aérea. Por su parte, los cuerpos de infantería y de ingeniería de combate demolieron con explosivos 3 túneles de ataque en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas. Las tropas israelíes atacaron en las últimas 24 horas 75 blancos, incluidas 5 mezquitas en las que se escondían armas, túneles y puestos de observación militar.
Mezquitas, escuelas,
hospitales
y, por supuesto, viviendas particulares. Ayer lo comentábamos que Naciones Unidas había trazado un mapa con puntos en rojo donde habían sido demolidos estos edificios. Y no es un barrido de una zona. Son edificios puntuales, muchos edificios, pero donde hay constancia de que hay armamento. Y cuando Israel facilita los vídeos de esos ataques, la gente, por favor, fíjense que existe una primera explosión, que es cuando el misil desde el avión israelí impacta.
Y luego detona los explosivos.
Y luego hay muchas explosiones secundarias. Que eso es lo que había dentro de esa casa. No es una casa cualquiera. Si usted en su casa le tiran un misil, hace pum, se viene abajo y se acabó. Pero si usted guarda misiles, van a seguir explotando. Si tiene un arsenal debajo del grifo de su casa, como sucede en muchas de la ciudad de Gaza, pues posiblemente va a tener este tipo de reacción en cadena y van a producirse daños que en este caso tienen todo el derecho a llamarse daños colaterales, porque los explosivos salen disparados en otras direcciones que no son la dirección del ataque. Salen a veces en dirección horizontal y matan a gente que vive en los edificios de al lado que no son el objetivo del ataque. Pero es que no hay otra forma de desactivar un sitio desde el cual le están a usted apuntando. Imagínese que usted está en la calle y le están apuntando con una pistola. A ver, no va a intentar defenderse, esconderse o pegarle una patada a ese señor por temor a que a ver si le va a hacer un moratón en la rodilla. Eso va a ser un efecto colateral. Pues estamos hablando de que desde esas viviendas, desde esos edificios, se está atacando, se están lanzando misiles contra población civil. Así que son objetivo militar y esto se ha hecho en todas las guerras. Incluso, quiero citarlo y dejar bien claro, incluso en las que ha participado España a través de las fuerzas internacionales como Irak y Afganistán, que han producido más de 100.000 víctimas civiles. Así que otra vez, antes de agarrarse la cabeza, restréguense los ojos y véanse en el espejo qué es lo que sucede.
Hamas vuelve a rechazar un alto el fuego, se lo adelantábamos en titulares. El líder del brazo militar de Hamas ha descartado a última hora del martes pasado la posibilidad de un alto el fuego con Israel si no se cumplen las demandas del grupo terrorista. Así lo ha comunicado Mohamed Deif a través de una grabación de audio, después de que el domingo el líder del brazo político de la organización, Khaled Meshal, exigiera el fin del bloqueo y la ocupación. Recordemos que la semana pasada, de manera sorpresiva, el presidente palestino respaldó dichas demandas formuladas por Hamas.
Bueno, digamos que he perdido la cuenta, creo que es el quinto alto al fuego que rechazan. Ellos son los que lo están pasando peor, los que demandan de la comunidad internacional que se pare el fuego, pero ellos no están dispuestos a parar el fuego. Entonces, ¿cómo se puede parar el fuego unilateralmente? Pues que sepas que Israel lo hace. En estos momentos que estamos grabando, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde del miércoles, hora israelí, Israel ha puesto de alguna manera en marcha una especie de alto fuego unilateral, y digo una especie de alto fuego lateral porque está diciendo a la gente que no vuelvan a las viviendas que han dejado porque dentro de un ratito van a volver a atacar. Segundo, que si les disparan van a responder. O sea que y que esto no va a frenar operativos que estén en marcha en el que estén implicados soldados y que Si paran el fuego, pues estarían arriesgando su vida. O sea, si han llegado a enfrentarse a un grupo que está de Hamás en el túnel y les están disparando, pues no van a parar de disparar en este momento. ¿Vale? Esto es un ofrecimiento que va más allá de lo que en ninguna guerra, en ningún conflicto armado se ha hecho jamás.
Es que es el primer ejército que avisa de un ataque, ¿no?
Sí, bueno, pero es que da igual porque ya vemos que el tratamiento informativo en muchos medios, especialmente en los españoles, es tan parcial, tan distorsionado, que dibujan siempre a Tzal, al ejército de Israel, como el más sanguinario, como que la intención es matar palestinos, borrarlos del mapa, cuando lo más fácil de todo, y lo vuelvo a reiterar, aunque parezca que esto ya alguna vez lo he dicho, seguramente, para Israel lo más cómodo hubiera sido quedarse en casa, no hacer ningún operativo terrestre, ni siquiera mandar aviones, ¿para qué gastar gasolina? Disparar misiles de forma indiscriminada contra la población civil, exactamente como lo hacen ellos. ¿Qué hubiera pasado? Eso hubiera sido una respuesta proporcionada y hubiera provocado no sabemos cuántos cientos de miles de muertos del lado palestino. A cada misil que llega, responder con otro misil. Yo he visto hoy un vídeo de alguien con su móvil en Tel Aviv, que está muy alejado de esta zona, anteanoche, el lunes al martes. Pues primero se habían 13 misiles antimisiles lanzados que interceptaban a los que venían y después una tanda de como unos 15 más. O sea que de pronto hacen ataques en los que disparan 15 o 20 misiles todos juntos para que a ver si así el sistema cúpula de hierro no funciona.
Se colapsa.
Y alguno cuela. ¿Vale? Esto está hecho no para reblandecer las líneas del enemigo ni para... Ellos saben que no van a hacer ninguna mella en el ejército. Lo que quieren es que la gente se enfurezca, que el gobierno israelí se vea obligado por sus propios ciudadanos o por la presión ciudadana a seguir en esa guerra, porque cuanto más sigan esa guerra, pues mejor lo van a pasar los de Hamás matando a su propio pueblo. Eso es lo que ellos quieren, salir victoriosos como las grandes víctimas de Oriente Próximo.
La última noticia de esta parte del informativo. En un reportaje del periódico New York Times se afirma que España ha pagado a grupos terroristas ligados a Al-Qaeda en los últimos años más de 10 millones de euros en concepto de rescate de ciudadanos secuestrados. Los negociadores entrevistados señalan que las filiales de la organización terrorista eligen sus víctimas en función de su nacionalidad para asegurar un rescate. Esa sería la razón de que el número de estadounidenses sea tan bajo y tan alto, por ejemplo, el de europeos, principalmente franceses, que totalizan un tercio de los 53 secuestrados y liberados. El caso español es más flagrante, ya que suelen ser secuestrados en países con una mínima presencia nacional. El desglose de las cantidades abonadas como rescate se detalla en dólares y abarca desde 2009 a nuestros días, con lo cual incluye a gobiernos españoles de diferente signo. Por ejemplo, en 2009-2010 se pagaron a Al-Qaeda o a algún una franquicia africana de la organización, 5,9 millones por tres españoles cooperantes de una ONG de Barcelona y en 2011-2013 otros 5,1 millones por dos ciudadanas de Médicos Sin Fronteras, también de Cataluña. Respecto al rescate de una italiana y dos españoles en 2011-2012, la suma fue de 10,8 millones de dólares, pero el periódico no pudo averiguar quién pagó esa suma o parte de ella.
Ya. Estos son... Luego los que dicen no hay que negociar con los terroristas o que se lo dicen a otros países o lo dicen en los discursos nacionales, ¿vale? Y aquí no me van a pillar por espíritu partidista de derecha o de izquierda, porque
lo han hecho todos los
gobiernos. Lo ha hecho Zapatero y lo ha hecho Rajoy. Se han bajado los pantalones y han dicho ¿por dónde se entra? ¿Cuánto quieren? Y no estamos hablando ni siquiera de los barcos de los pescadores de Somalia, que esa es otra historia, que eso es Al-Shabaab, y por ahí también se ha pagado, pero se sabe que se ha pagado, ¿vale? Esto es por ciudadanos tan buenos de corazón que se meten en una ONG para ir a ayudar en los sitios donde no se debe ir, y esto lo vamos a pagar entre todos, Esto lo pagamos entre todos, porque los 10 millones de euros o los 15 millones de euros, si contamos también el rescate de este que no se conoce, pues esos 15 millones de euros, ¿de dónde han salido? Han salido de alguna partida que podría haber ido para, fíjate, a 400 euros de ayuda familiar, ¿a cuántas familias le han quitado el pan? Por gente que tiene tan buen corazón que en vez de ayudar a los que tienen de vecinos en su casa, se van al quinto, perdón por la expresión, pero con tal de poner a España en un brete, porque se sabe que en esos países están esperando a los españoles. Otra vez, son países de África donde no vive ningún español porque ningún español se atrevería a vivir ahí. Cuando llega un español, ya desde el aeropuerto, ya mandan el mensaje a los de Al-Qaeda y dicen, aquí ya tenemos negocio. Olvídate de todos los demás, aunque los más apetitosos son los franceses. Con los estadounidenses no se meten. ¿Por qué? Porque antes secuestraban muchos estadounidenses. Pero Estados Unidos ha dicho, el próximo que vaya, no lo rescatamos.
Bajo su responsabilidad, ¿no?
El próximo que vaya, sobre su responsabilidad. Y no hay tutía. No vamos a mandar ni a comandos, ni vamos a pagar un duro. Si ustedes quieren mover Roma con Santiago para conseguir donaciones y pagarles 10 millones de dólares o 59 millones de dólares o lo que les pidan, es problema vuestro. Y entonces ya las organizaciones humanitarias de Estados Unidos se lo piensan mucho mejor y van a ayudar a sitios mucho más seguros como Israel o a través de Israel entrando en los territorios, en Gaza, porque saben que de ahí Estados Unidos no va a hacer nada, pero Israel sí.
Dale. Con esto terminamos la primera parte del informativo. Una breve pausa y les esperamos para hablar de cultura en la agenda.
Bueno, Raquel, ¿qué nos vas a contar hoy de cultura para relajar la tensión de
sí,
estos días?
Un poquito, ¿verdad? Uh-huh. La música siempre viene bien y en este caso tiene nombre propio el de Ana Al-Qaeda. Uh-huh. Esta música, esta cantante, actuará próximamente en Madrid. En concreto será el sábado 2 de agosto a las 9 de la noche en la Sala Galileo. O sea, este próximo sábado. Este fin de semana, sí.
Este fin de semana en Galileo, ya sabéis. Los que no habéis ido últimamente a Toledo, tenéis que verla aquí en Madrid.
Claro, explicamos un poco eso. ¿Por qué relacionas a Ana Al-Qaeda con Toledo, Jorge? Uh-huh. Porque, bueno, ya se dio a conocer precisamente en las calles de la capital de Sefarad, tocando en el barrio judío, ¿no? En las callejuelas
del barrio judío. Y tocando un instrumento muy particular que se llama níquel harpa, que es una violín de teclas. Es un instrumento que no pertenece a la tradición ibérica, es un instrumento escandinavo que ella aprendió en unos cursos y con el cual interpreta de una manera original y particular también la música sefardí, aparte de otros repertorios.
Sí, sintetiza estilos de distintas culturas y está enmarcada dentro de lo que podríamos llamar músicas del mundo. Así que, como decía Jorge, si no han estado en Toledo recientemente o no tienen previsto acercarse, podrán disfrutar de la música de Ana Al-Qaeda, que estará acompañada por Rainer Seifer y Renzo Ruggiero este sábado 2 de agosto a las 9 de la noche en la prestigiosa Sala Galileo.
Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más?
Pues recuperamos esa intención que tenemos de que aprovechen la posibilidad de conocer los fondos de la Biblioteca Nacional de Israel a través de la exposición que se presenta en Matadero, en la Casa del Lector, uh-huh, y por supuesto en Internet. Y si ayer les hablábamos de la historia
parece
increíble...
Parece que vas a la comisión, porque estamos hablando de la exposición.
Es que es
esa.
Muy importante, Jorge.
Dice, está llena de
está llena de contenidos muy interesantes, vinculados absolutamente con España. A lo mejor con él absolutamente me he pasado un poco, porque del contenido del que les vamos a hablar hoy no es exactamente español, pero sí de alguna manera nos toca. Uh-huh. Ahora entenderán por qué. Bueno, les hablamos de los escritos teológicos de Newton. No sé si
Bueno, porque
si
aquí
sabías,
también las manzanas se caen de los árboles
también,
para abajo.
También, y tenemos gravedad.
Tenemos gravedad.
Bueno, pues el gran Isaac Newton fue también, no sabemos si ustedes lo sabían, un fervoroso teólogo que pensaba que podía prever el futuro interpretando las escrituras. Uh-huh. Como demuestran los escritos teológicos que la Biblioteca Nacional de Israel nos muestra en esta exposición. Y lo que les decíamos, aparte de la gravedad y las manzanas, bueno, pues seguro que muchos españoles están preocupados preocupados por cuándo será el fin del mundo.
Ah, ¿podemos decirlo? Bueno, o los tenemos un poquito en ascuas.
A ver, no, vamos a decirles, no sé si la verdad, pero lo que apunta a Newton, ¿vale?
A ver, Newton.
Él cree que el fin del mundo tendrá lugar en el año 2060.
Bueno, todavía tenemos unos añitos. Lo bueno de ese tipo de predicciones a muy largo plazo es que tienen vidilla, ¿no?
Claro.
Porque si tú dices el mundo se acaba de aquí a 3 meses, pues poco dinero vas a recaudar, a menos que caigan muchos incautos, ¿no?
Bueno, pues eso, en 2060, esa es la fecha final, uh-huh, que apunta Newton, pero más allá de la broma o de la anécdota, son escritos muy interesantes que recoge esta interesantísima exposición de la que seguiremos hablando, bueno, no lo duden.
No olviden una cosa para tranquilidad vuestra, que Newton, con lo gran físico que es, pues hoy su mecánica está siendo puesta en cuestión por se llama la física cuántica. O sea que también el 2060, hasta el 2060 seguramente le dará una vuelta.
Que a lo mejor estaba equivocado.
Y seguramente será el 6020 y es los mismos números, pero
cambiados, bailando.
Permutados.
Bueno, no sé si les proponemos bailar o cambiar, pero sí queremos que se animen a disfrutar de las noches en la muralla de Segovia.
Uh-huh.
Les venimos hablando de diferentes actividades y en este caso les presentamos Judá. Es una visita teatralizada basada en la adaptación de la novela del mismo nombre de José Antonio Abella, que discurre por varios espacios de la judería y nos muestra, bueno, pues de forma novelada y amena, las costumbres, el lenguaje y la música de la comunidad judía que vivió en Segovia hasta la expulsión de 1492. Las fechas para disfrutar de Judá son los miércoles 13, 20 y 27 de agosto y la hora las 21 horas, las 9 de la noche. Así que les animamos desde aquí a conocer a Judá.
Exacto.
Y a conocer a la judería segoviana más en profundidad.
La noche es un momento ideal, que ya está bajando el sol, ya no hace calor, justo es el momento ideal para animarse a caminar un poquito, dejar la cerveza hasta las 10 cuando acabe el paseo.
Bueno, lo dejamos aquí, con cerveza, sin cerveza.
Porque seguramente que mañana seguiremos.
Seguimos, hasta mañana.